¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, tenemos instalado a nuestro incomparable equipo humano ya en sus sitios.
Claro, como siempre en sus sitios. Ya están todos preparados.
¿Está bien Luis hoy?
Estoy en plena forma, Federico, en plena forma.
Ya te he visto hoy repartiendo estopa, pero vamos, bien. Bueno, aunque creo que te quedas corto, ya sabes que esa es mi manía. Pero no mucho, ¿eh? No mucho, porque lo del hoyo creo que describe muy bien lo que nos va a esperar o lo que tenemos ya encima. ¿Qué impresión tienes del eco? Porque recuerdas que se ha publicado nada, esto estamos en una crisis tremenda. Hoy hablas precisamente de los bandos que hay, que es indudable que los hay en el gobierno, pero oye, que no ha dimitido nadie, ¿eh?
No, hay rumores insistentes de que Nadia Calviño está a punto, ¿eh? O sea que
ella sí, lleva ¿cuánto lleva dimitiendo? Está a punto de dimitir, no sé. Sí. Que será medio año.
Yo tampoco creo que lo vaya a consumar, pero parece que según le cuenta a sus próximos que ya no, que no quiere bajo ningún concepto es convertirse en Solves. Es decir, a Solves no le dejó Zapatero los recortes que exigía la crisis de 2008 y pasó la historia como un calzonazos, y yo creo que nadie que lo dijo a mí, lo mismo no me va a pasar.
Otra cosa es que, igual.
Bueno, yo te digo lo que ya está contando de su círculo más próximo. Que luego, efectivamente, el poder tenga pegamento, pues eso ya lo sabemos.
Sí, pero es muy curioso porque después de lo de Bildu, que va más allá de una discrepancia doctrinal o política, que es ir al Frente Popular, que el otro día contaba Jaime Mayor, en, bueno, lo que nos ha contado siempre, pero por desgracia, como siempre, pues al final los hechos le dan la razón a Jaime Mayor, es que se ha incorporado Bildu al bloque de poder, a la alternativa de poder, incluso al PNV, y por supuesto nadie ha dicho ni pío, ahora todos son excusas. Lo que me duele a mí, decía Fernández Vara, pero había que salvar vidas, la ETA ideal para salvar vidas, claro, si es que no hay nadie mejor, con la experiencia que tiene.
Sí, a mí me parece que, aparte de ser infame, infumable, inmoral, y además el argumentario que están utilizando esto de salvar vidas, hay cosas que uno se debería reprimir. Decirme abrazo a Bildu para salvar vidas, o sea, la sensibilidad más tosca debería encender todo tipo de bombillas de alarma, porque, en fin, el cerebro dice, no, esta frase no puede salir de mi boca, hay que reprimirla antes de que se articule en palabras. Pero ya se ve que no. A mí lo que me llama la atención, bueno, no me llama la atención, rectifico, no me llama en absoluto la atención, pero lo que creo que pone en evidencia es que cualquier cosa les vale para seguir ahí. Ellos se asustan en un momento determinado, eso sí que es verdad, porque como habían tratado mal a todos los socios anteriores, se encuentran con que tienen un riesgo cierto de perder la votación. Es que la Republicana de Cataluña les estaba pidiendo que se hiciera pública una fecha de reanudar la mesa de diálogo. Ellos estaban convencidos de que eso en ese momento pues era un palo terrible, porque utilizar ya el estado de alarma para reactivar el proceso de diálogo con fecha concreta, bajándote los pantalones antes que la República de Cataluña, pues no era un plato de gusto. Y cuando ya se dan cuenta de que pueden perder, porque les juntándolo todo y rebañando todos los votos, si Ciudadanos iba de carácter positivo. Por eso yo le...
Esa es la gran cuestión, porque hasta ahora lo único que ofrecen es dinero y más dinero. ¿Quién administra ese dinero? Sin un plan de reconstrucción de la economía española, de reconstrucción de verdad, claro, pero un plan donde está el abogado de las FARC para garantizar la reconstrucción, ¿cómo va a funcionar?
Claro, salvo que te den ese dinero con una condicionalidad perfectamente marcada, que es lo que yo creo, lo que yo espero. A lo mejor resulta que pasado mañana tengo que pedirte que me acojas en tu tertulia para darme golpes de pecho.
No, hombre, decir... no, aquí lo malo del asunto es que nadie sabe lo que va a pasar. Yo lo que veo y lo que constato es que todos, absolutamente los planes de Pablo Iglesias se están cumpliendo. Por encima incluso de sus expectativas. Y el pacto con Bildu es... no va más. O sea,
pero
es
el pacto con Bildu
imposible.
Es una manera... El pacto con Bildu es una manera... Vamos a ver. A lo mejor seguro que me puedo equivocar, pero yo... hay pocas cosas que vea más claras. Es decir, Podemos, que es un partido que vive en la realidad, la trata de transformar, tiene un proyecto además absolutamente bolivariano. Si él pudiera, haría que todos y cada uno de los españoles dependieran del Estado. Es un partido comunista, no lo oculta, y por lo tanto todo lo que sea la colectivización le gusta. Ese es su proyecto, muy bien, fenomenal. ¿Qué es lo que está haciendo, en mi opinión? Él sabe que va a llegar un momento, yo quiero pensar que ese momento está cerca, pero probablemente me equivoque, en el que la incompatibilidad con, llámale Bruselas, llámale el sentido común, llámale lo que te dé la gana, va a determinar que él tenga que salir del gobierno. Por una de estas dos vías, o bien porque efectivamente Sánchez reciba el mandato imperativo de Merkel o de Macron o de los dos, diciendo, mira, chico, si quieres nuestra ayuda, tú te tienes que desprender del lastre de Podemos. O sea, es que es una condición sine qua non. Ya estamos escarmentados en Europa con este tipo de proyectos y además con el sur. Y tenemos a los países del norte que dicen que no quieren más experimentos por esa vía. Y a lo mejor resulta que en un arrebato, digamos, de sentido común, Pedro Sánchez diga, bueno, pues concedo, porque como la alternativa es que yo me tenga que ir también, pues oye, si tengo que soltar lastre, lo suelto. Este es el plan A. Y el plan B es que el propio Podemos diga, ah, no, yo sí tengo que secundar un plan de ajuste, un plan de reformas estructurales, un plan de apretarse el cinturón en el gasto público, yo no puedo estar ahí. O sea, yo no puedo malgastar la credibilidad de mi partido, que es exactamente todo lo contrario, el de los pobres, el de los desprotegidos, el escudo social.
¿Y crees que se va a ir sin luchar?
Bueno, yo creo, yo, hombre, antes, antes de firmar, antes de estampar su firma en un programa de ajustes drásticos, yo
no,
tengo
si
la sospecha
que no
de
estampar,
que sí.
Si es que no la va a estampar, claro, bueno, que no la va a estampar.
Bueno, pues entonces no llegará el dinero del Fondo del Rescate Europeo.
Su modelo es Argentina. Argentina ha dicho pues que no va a pagar. Y empezarán el discurso de movilización. Si es que les han puesto en la mano una cantidad de medios.
Pero si la cuestión, si yo entiendo todos los temores y no digo que no tengáis razón. Yo lo único que digo es, estamos en unas circunstancias determinadas. Se tienen que aprobar 500.000 millones de euros de fondo de rescate en Europa. Y de ese dinero nos vamos a poder beneficiar o no, en función de que aceptemos o no unas condiciones que nos vienen impuestas, con una condicionalidad determinada. Por lo tanto, no podemos ser Argentina. Nuestro margen de maniobra pasa por decir, acepto lo que usted me da como un plato de lentejas o me quedo fuera. Y si me quedo fuera, efectivamente, se le acabose.
Sí, pero eso es exactamente lo que busca Pablo Iglesias. Yo, en fin, tengo mis dudas, pero a ver, Alejandro, que estás muy silente. Estás preocupado.
El diálogo es muy interesante, eso está claro. Y el debate también, porque, hombre, a mí me da la sensación, primero, que Pablo Iglesias tiene muy claro que cuando lleguen los acuerdos imprescindibles a los que va a tener que suscribir Pedro Sánchez con Bruselas, él va a saltar. Va a saltar del gobierno porque para él va a ser inasumible y además ya está movilizando a su gente, no nos engañemos, él quiere ser el Joker, quiere subirse al coche y ver cómo todo lo demás arde. Y todo lo demás, eso incluye todo lo demás, es decir, incluso el propio gobierno con el que ha estado hasta ahora. Y eso es lo que vamos a ver a partir de septiembre. Es que la España que nos vamos a encontrar después de que baje la marea del verano va a ser una España devastada, con 8 millones de personas seguramente sin empleo, ojalá no, pero tiene toda la pinta, sin un gobierno que sepa qué hacer. Y ya advirtieron el otro día Macron y Merkel cuando suscribieron esa especie de, bueno, que quisieron hacerse con el estandarte de la Unión Europea, de condición, de entrega de condicional de esos 500 mil millones a los países menos favorecidos, es decir, al sur de Europa. Ahí, en la letra pequeña, ya se veía las condiciones que están exigiendo. Ya se veía lo que le estaban diciendo a Pedro Sánchez que tendrá que hacer cuando acuda a Bruselas la señora Calviño a pedir lo que va a ser inevitable que pidamos. Y yo creo que Pablo Iglesias no lo va a asumir, va a saltar del gobierno, pero antes va a movilizar a su gente porque él tiene que hacerse fuerte en esa imagen de, claro, el líder peronista, el líder de los descamisados, el que defiende a los más depauperados.
Pero si ese es Pedro Sánchez.
Serán miles, claro.
Es que hasta ahora ese es Pedro Sánchez, pero si Pablo Iglesias es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere ser Allende y además salvarse. Yo no lo veo en absoluto claro porque si no, Sánchez ya habría frenado. Y todo lo que está ahora acelerando, luego le va a costar. Es decir, todo el poder que le está dando a la extrema izquierda, que le ha dado ya, asumiendo él su programa, se supone que es un poder que luego le va a costar mucho perderlo. El apoyo, el desgaste y todo eso. Bueno, es que probablemente no quiere perderlo. No sé cómo vendrá la cosa, pero yo no soy en absoluto optimista al respecto, ¿Por qué? Pues, chico, porque todo lo que estoy viendo es Venezuela y en Venezuela han ganado.
Regresando de nuevo al pacto con la ETA, ¿no? Y con los herederos de la ETA, Federico, hay que decir que, bueno, ahí están las visitas de los familiares a los etarras, la aproximación...
Bueno, con permiso también, de Marlaska.
Efectivamente, de los presos etarras, con privilegios que otros presos no tienen. Vuelve la violencia de nuevo a las calles, por ejemplo, de Navarra, lo hemos visto este fin de semana. Y, bueno, yo hay un testimonio que me gustaría destacar, el del profesor Francisco Llera, el catedrático... Francisco Llera, que sabéis que, bueno, pues fue rechazado en su última candidatura, ¿no? Por parte de sus propios compañeros, ¿no? Sus propios colegas del Departamento de Políticas que impidieron que fuese designado de nuevo profesor emérito, ¿no? Él, hoy en las páginas del diario ABC dice claramente que se cerró en falso esa herida de ETA y que los violentos se han vuelto otra vez a envalentonar, ¿no? Y esta es la realidad que hemos podido ver, sin ir más lejos, este mismo fin de semana, ¿no?
En fin, yo creo que tenemos que ir preparando ya, porque aquí cada cosa atropella a la siguiente, porque viene Almeida. ¿Qué tiempos en los que no iba a ser alcalde?
Oye,
¿te acuerdas, Luis?
Sí, sí.
Hombre, ¿y cuánto ha crecido en tan poco tiempo,
Es que es lo que tenemos los pequeños, que de la nada nos venimos arriba y ya es que no cabemos.
Él es golfista, ¿verdad? Él practica golf. Si no me equivoco,
él tiene, no sé si ese defecto le adorna, pero lo que sí que es colchonero.
Bueno, sí, pero muy colchonero. Hablando de deporte, creo que el deporte que practica es el golf, que desde hoy, por cierto, se puede practicar ya en algunos lugares de España, ¿no?
Mira, ya empezamos los tratos de favor.
No,
bueno,
pero
hay una
qué?
Foto de en que están lo primero que hicieron el Che Guevara y Fidel Castro. Al llegar a La Habana, aparte Che Guevara empezó a torturar y a fusilar, que es a lo que iba, a La Habana. No había estado nunca, pero llegó y empezó a matar a gente. Bueno, pues fue a jugar al golf, y hay una foto en que están ellos dos jugando al golf, con puro y tal, no parece demasiado deportivo, ¿verdad? Oye, pero están los tíos encantados de haberse
conocido.
Bueno,
yo lo digo, Federico, porque las clínicas CRES ya han abierto de nuevo sus puertas a los clientes, a los pacientes, y ellos son expertos en medicina regenerativa también de aquellas personas que practican deporte, que han tenido alguna lesión o que en este tiempo de parálisis, llamémosle así, pues han acentuado esas lesiones que tenían, ¿no? En clínicas CRES se pueden informar para regenerar precisamente esos huesos, esos músculos y volver otra vez a practicar el deporte. No tiene que esperar más. Puede pedir ya cita en el 91-445-0004. Vamos a repetir, 91-445-0004. Les recordamos que tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca, con todas las medidas de seguridad. Aquí habéis hablado con ellos recientemente, lo han explicado perfectamente.
Bueno, han cambiado toda la estructura de sus clínicas, que son imponentes,
claro,
por cierto.
Te hacen también los test serológicos en COVID-19 antes de empezar ese tratamiento. La seguridad es máxima, como debe ser en estos tiempos que corren, y también para los deportistas. Así que clínicas CRES, Federico. Hacemos una pausa, si te parece, y continuamos.
Muy bien.
es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Sé, Rosana, que tienes por ahí guardado un colacel.
Sí, yo tengo colacel para todo el mundo. Bueno, para todo el mundo no, ¿eh? Solo los que se merecen el colacel.
Exactamente. ¿Vale?
Y mira, yo veía este fin de semana cómo están trabajando los pequeños empresarios que tienen un pequeño negocio, ¿no?, que abre ya por fin hoy sus puertas, por ejemplo, las terrazas de algunos bares, ¿no?, de barrio, que con toda su ilusión van a abrir... Nada, dos mesas para servir a los pocos clientes a los que puedan acoger en sus casas, ¿no? Pero que lo están haciendo como con la ilusión del primer día, ¿no?, que abrieron su negocio. Y ahí con el metro midiendo, siendo escrupulosos, ¿no?, en esas medidas de seguridad, pues yo creo que para todos aquellos, ¿no?, que se están reinventando...
Bueno, y en buena parte de España se van a encontrar con esa situación.
Sí.
Dice, ¿y qué va a ser de nosotros mañana? Pues qué sé yo. Es que ahora hay que intentarlo.
Claro,
o sea,
que sí.
Lo que no puede hacer uno es rendirse.
Claro,
si se
sí.
fracasa, se fracasa, pero peleando.
Bueno, pues por lo menos intentarlo, y además lo están haciendo como debe ser. Para todos ellos el colacel, Federico, te regenera por dentro, se nota por fuera. Además es importantísimo cuando la piel pierde, y nuestro cuerpo el colágeno. Se envejecen prácticamente todos los tejidos. Lo notamos en la piel, pero también por dentro, de manera profunda. No tenemos esas heridas profundas como la flacidez, el descolgamiento, y gracias al colacel lo podemos recuperar. En Parafarmacia Mundo Natural, Federico, y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, la información del tiempo hoy es muy sencillo, contarla y hasta comentarla. Pero como tenemos a Almeida ya en cartera, vamos a ir rápidamente. Bueno, hoy va a pasar lo típico de estos días ya de calor un poco agobiante. Va a haber tormentas, típicas tormentas semiveraniegas, mientras siguen subiendo las temperaturas. Esto no refresca de ninguna manera, y además creo que vamos a tirarnos así prácticamente toda la semana. Va a haber tormentas, ya digo, pero en la zona central, en las zonas altas. ¿Cuánto? Bastante. Va a haber unas tormentas, en fin, de cierta entidad. ¿Pero eso va a suponer algún cambio de tiempo? Pues no. La verdad es que en Madrid vamos a seguir teniendo mucho calor. Nos vamos a 31 grados de máxima, ya está bien. Ojo que en Córdoba están, y además hoy también en Sevilla, están en 37, más la sensación térmica, que allí es de AUPA. Es una temperatura seria. Y la mínima la sigue dando Vitoria, que se ha quedado prácticamente con la exclusiva del pelotón del Pasmo, que está, no sé, descansando, no sé muy bien qué hace, y se va a 8 grados, que es 8 grados es una mínima casi veraniega.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Es la mañana. Es Radio.
Bueno, Luis Fernando, antes de ir a la bolsa, vamos a recordar que hasta en las crisis, si uno sabe, puede ganar dinero.
Desde luego, Federico, y hay que hacerlo formándonos, aprendiendo a invertir y hacerlo además de forma responsable. Lo podemos hacer de una manera muy fácil, rápida y sencilla. Nos lo ofrece Estrategias de Inversión y Libertad Digital en su curso de inversión y gestión patrimonial. Es un curso 100% online, se cursa durante 4 meses, dedicando solo 15 minutos al día. Toda la información en libertaddigital.com, entrando en Libre Mercado o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
Muy bien, ¿y cómo aparecen hoy los parqués por ahí?
Bueno, el IBEX 35, Federico, abre con ganancias, está anotando en este momento un 0,71%, llega al nivel de los 6.746 puntos. Esto hace que lo que haya perdido a lo largo del año, hay que recordarlo de vez en cuando, pues está rozando el 30%. En lo que va de año, el IBEX habría perdido un 29,5% aproximadamente, con este maquillaje en el día de hoy, con esta subida del 0,7% en el día de hoy. Y, bueno, tenemos que decir que hoy hay menos referencias internacionales, ya que Estados Unidos permanecerá cerrado por el Memorial Day, el día de recuerdo a los caídos en combate en Estados Unidos.
Pues, bueno, les salva la campana, porque hoy tenían un día bien complicadito allí. Bueno, como casi todos. Anda, que menuda campaña electoral se avecina. Bueno, pues a ver, Cristina, ¿tienes algo de la ONCE que nos conforte en estos días de tribulación?
Pues soy el protagonista de la noticia de interés cultural de la ONCE, es Bob Dylan.
Hombre.
A sus 79 años, el artista va a lanzar su nuevo disco el próximo mes de junio con el título Rough and Rowdy Ways. El álbum está compuesto por canciones inéditas como el tema False Prophet, Falso Profeta, que ya podemos escuchar en YouTube o Spotify.
Pues sabes, Cristina, lo que pasó cuando detuvieron a un mendigo en Nueva York, lo metieron en la cárcel, borracho, perdido, con síntomas de desorientación, que llega a un policía novato, le dice, oye, que no deja de dar la paliza a un tío que dice que se llama Bob Dylan, que debe ser el loco de este barrio. Dice, ya, no, seguro. ¿Pero le has pedido la documentación? Si no lleva. Ah. Oye, ¿por qué no? Mira a ver si tiene alguna dirección. A ver si nos columpiamos. Bob Cinema pone aquí. Coño, va a ser él. Y efectivamente, un mendigo desorientado, 8 barrios más allá, pues había aparecido borracho, se había metido con un policía, lo había metido en la trena, y era Bob Dylan. Y luego otros llevan la fama, o sea que, en fin.
Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Madrid, pero os cuento que dentro de esta nueva fase en la que se encuentra Madrid, en la fase 1, se incluye también a la Moncloa. Sabéis que a partir de ahora los periodistas pueden regresar a Moncloa para hacer las preguntas en persona allí, no a través de vía telemática al presidente del gobierno, a Illa, a Simón, a quienes comparezcan en ese momento. Le he preguntado a Ketty Garat, a nuestra compañera, que cómo se van a organizar, porque claro, en principio pueden ir 16 periodistas, solo van a poder preguntar 8, como se hace de manera habitual. Y sí, bueno,
el diario de Tegucigalpa, sí. Nicaragua Libre,
que te dice que todavía son muchas dudas las que tienen, porque les comunicaron esto anoche, pero será interesante, ¿no? Ver ya in situ, ¿no?, a los periodistas cara a cara, ¿no?, frente al presidente, frente a los miembros del Ejecutivo, a ver cómo se producen esas preguntas, si da lugar, si ha lugar a repregunta, en fin, cómo se...
Yo lo que quiero saber es si uno se puede manifestar.
¿En Moncloa?
Sí, claro.
Hombre, pues me imagino que sí.
Hombre, ¿no? Si uno se puede manifestar en la Casa Blanca,
claro.
¿Por qué no se va a poder manifestar en Moncloa? Hombre, lo digo porque las condiciones que el coronel de los Cobos ha puesto para los que vivan cerca de la augusta persona del camarada Marqués de Galapagar son tan rabiosamente ilegales, eso de no poder poner ni siquiera banderas españolas en las calles aledañas. O sea, es que
son tan ilegales que basta con no cumplirlas para que uno se quede satisfecho ejerciendo su derecho ciudadano.
Me gusta esa posición.
No, te lo digo en serio, o sea, es que
claro.
Nadie te puede obligar a que hagas algo ilegal. Yo hago con mi ventana lo que me da la gana y pongo una bandera si quiero, y usted no tiene derecho a entrar en mi casa si no es con un mandato judicial para quitármela. No sé cómo explicárselo. Es que,
bueno, luego se lo preguntaremos al que es además abogado del Estado por oposición y tal, pero el problema es que ya nos estamos acostumbrando a cualquier fechoría. Porque claro, lo que está haciendo la Guardia Civil, según confesó su número 2, que no lo ha rectificado, conste, y que es espiar a los ciudadanos, para sabotear su enemiga con el gobierno. Bueno, es que es una ilegalidad de tal calibre, es tan monstruosa. Y ahí está, ya nos vamos haciendo, a todo nos vamos haciendo.
Bueno, pero
a todo, porque Federico, recuerda que había el otro día cuatro jovencitos frente a la casa de Ábalos, pero eran cuatro mal contados, y de pronto eso se convirtió como en la gran agresión, el gran scratch, la gran persecución con todo tipo de declaraciones, y nadie ha dicho nada, o prácticamente nadie ha criticado cuando Pablo Iglesias ha señalado o señaló a los dirigentes políticos de que iban a ser objeto de scratches con sus nombres y apellidos, y es un vicepresidente del gobierno. Y esto aquí, bueno, pues se mira para otro lado, pero oye, hay que diferenciar y también hay que subrayar cuando ocurren estas cosas, que ahora parece ya que lo que hace Pablo Iglesias tiene bula para todo. Pues no,
es que la tiene.
La gente gala pagar, ya la tiene, pero eso, por eso la gente gala pagar, si quiere pasearse con una bandera, a mí me parece bien que se pase por una bandera. Otra cosa es que vayan a la puerta de la casa de este señor y griten y amenacen, cuando sabemos todos que hay familia dentro, tal y lo que sea. Pero pasearse con una bandera de España por un pueblo, una localidad, a mí
pues
eso no
está,
me parece
prohibido.
Mal.
Bueno, y si me permitís, también habrá que hablar de la fotografía de Ada Colau, porque anda que no se ha escrito de la fotografía de Díaz Ayuso, del reportaje fotográfico en el diario El Mundo, y de la fotografía de Ada Colau, pues poco se ha dicho, ¿no?
El selfie
en su cama, sí, con el pijama puesto.
Sí. No sé qué es mejor, si con o sin, o sea.
Pues se debería taparle esos pies, yo de entrada le sugiero. Porque
y son atroces, es verdad.
Sí, tendría que haber pedido consejo a Soraya Sáenz de Santa María, que de pies y de fotografías
pies quedaba mejor.
¿Sabes?
Sí, no sé, aquí cada cual lleva su
pie. Vamos a hacer la pausa.
Es la mañana de Federico, es radio.
Don José Luis Martínez Almeida, ¿está usted ahí?
Aquí estoy, presente.
¿Cómo se nota que es buen alumno? ¿Es verdad que juega al golf?
Sí. Llevo 2 meses sin jugar, pero sí que juego.
Pero tiene el hándicap de Esperanza Aguirre, que es de mujeres,
no,
creo que es
lo tengo
alto
mejor
de España. Mejor que Esperanza.
Lo cual a ella le molesta, digamos.
Bueno, es que es muy competitiva, ya sabe.
Sí, sin duda. Hemos jugado algunas partidas épicas.
Pero bueno, a ver si fue por eso, por lo que puso sus ojos en usted, que siempre habla muy bien de usted, patatín y patatán.
Pues cuando yo entré a trabajar para allá no la conocía, las cosas como son, nunca había hablado con Esperanza Aguirre, y eso fue ya en el año 2007, pero luego la verdad es que tuvimos muy buena relación y tenemos muy buena relación, y periódicamente nos vemos, de hecho.
Bueno, ¿y cómo lleva la popularidad sobrevenida? Porque yo recuerdo alguna de las últimas veces que nos vimos, antes de que ya por fin el dedito de Casado apuntara en la línea correcta, que como iban saliendo las encuestas que hacía el partido y tal, usted no veía nada claro que al final lo eligieran. Yo recuerdo que le dije, psst, yo no fallo nunca. Ya verás cómo vas a ser candidato. No lo veía usted muy claro entonces, ¿eh?
No, la verdad es que no. En aquel momento no lo veía demasiado claro. Yo creo que había muchos nombres, y nombres también muy valiosos para ser candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Pero yo creo que al final Pablo apostó por el trabajo, Pablo apostó por la cantera, que se dice, ¿no? Por habernos bregado ahí durante 4 años contra el equipo de gobierno anterior, y al final, oye, salió. La verdad, yo le estoy muy agradecido a Pablo Casado por esa confianza que tuvo en mí, porque yo creo que salvo él y usted, por lo que dice también, desde luego, porque es cierto.
No, lo que digo yo, no, lo que no debe olvidar usted. que, sabe que es verdad.
Es verdad, por eso digo, no había mucha más gente que pensara que podía ser candidato.
Han venido, como pasa siempre en la política, y Luis dice siempre hay que ver lo que ha crecido este hombre y tal, pero bueno, se decía de Castilla face sus homes e los desfaz. Bien, y es cierto, la política tan pronto te sube como te tira abajo, etcétera. Le ha tocado, curiosamente, convertirse en uno de los personajes más populares en el mundo de la derecha sociológica, tal, y además ha contado con una cosa chocante, pero que la izquierda ha hecho siempre, que es alabar a uno para desvestir a otro. Concretamente, pues es lo que hizo con Gallardón. Gallardón era bueno, Aznar era el malo y tal. Yo cada vez que veo que le alaba a gente como Felipe González, que es más malo que un dolor, digo, mira que sí se lo cree y se nos gallardoniza.
No, yo no, ni me creía las críticas que recibía, ni me creo los elogios, y lo digo absolutamente de verdad. Lo que sí es cierto es que se agradece que en estos tiempos tan difíciles uno ha intentado, desde luego, hacer las cosas para todos, que yo creo que es la visión que debemos mantener en todo momento, y más cuando vivimos una pandemia de estas características, y yo creo que por ahí pues pueden venir los elogios, ¿no? Pero vamos, que también lo digo claramente, que aquí, desde luego, el que piense que José Luis Martínez Almeida no pertenece al Partido Popular, no defiende las ideas del Partido Popular o no defiende los principios y convicciones, pues se equivoca profundamente, ¿no? Pues yo estoy con el proyecto de Pablo Casado, y quien piense que a mí me puede distanciar de Isabel Díaz Ayuso para los elogios, pero lo que pretendan es distanciarme de Isabel Díaz Ayuso, que es una gran presidenta, que lo ha hecho muy bien, en circunstancias, por cierto, mucho más complicadas que yo, porque al fin y al cabo ya tiene las competencias de la sanidad, pues yo creo que ahí sí que se está equivocando. Y todo ello manteniendo, don Federico, que aunque podamos discrepar, Alberto Ruiz Gallardón fue un gran alcalde de Madrid, estará usted conmigo.
Bueno, seguimos pagando todavía lo bueno que fue.
Bueno, pero menos mal que hizo la M30.
Eso, ¿ves? Es lo único que al final reconozco que tenía razón. Alguna vez tenía que tener razón. Si el problema de Gallardón no es que fuera tonto, es que se pasaba de listo. Y sobre todo que le encantaba que la izquierda le alabara. De ahí mi enorme preocupación. Bueno, pero vamos a entrar en materia, porque aquí nos encontramos con una situación que sigue siendo delicadísima. Lo último ha sido la derogación de la reforma laboral, que eso es prácticamente la pena de muerte para todo el sistema productivo español, donde lo único que ha funcionado, se ve que ustedes deberían haberlo, al parecer tenían la obligación de haber votado en contra de la reforma, que es lo mejor con diferencia que hizo Rajoy en el poder. ¿Qué cree que va a pasar con eso?
Que no va a haber derogación de la reforma laboral, de eso estoy seguro. Porque al final todos sabemos quién es Pedro Sánchez, y que a mí lo que de verdad me preocupa es, por si había alguna duda, que Pedro Sánchez definitivamente ha abdicado de velar por la supervivencia de España y de los españoles, que es lo que nos estamos jugando en este momento. Es decir, que nadie se equivoque. Aquí, con la emergencia de la crisis económica y social que tenemos por delante, en el ámbito institucional que tenemos, lo que definitivamente ha demostrado Pedro Sánchez es que ha optado antes por su supervivencia política y personal, refugiarse en un búnker con sus socios de izquierda, de extrema izquierda, antes que pensar en la supervivencia del conjunto de los españoles. Creo que nadie se cree que se va a derogar la reforma laboral. Esto yo creo que ya lo ha demostrado Pedro Sánchez en sobradas ocasiones. Lo que sí acredita, desde luego, es que Pedro Sánchez ha decidido que aquí lo mejor para sobrevivir es meterse en su búnker, y por tanto que España, creo que nadie discute, ni siquiera la mayoría de los votantes socialistas, que no se construye el futuro en el que cabemos todos, pensemos lo que pensemos, con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, usted dice, nadie cree que... Hombre, ¿y quién creía que iban a pactar con Bildu en plena reforma, encomendándole nada menos, o a cambio, precisamente, de cargarse la reforma laboral? Si usted lo dice por ahí, lo detienen por alcoholismo.
Por supuesto, está claro, Está claro. Ahora, también la verdad es que los del PNV se les ha debido quedar una cara fina.
Sí, pero es igual, así están de alquiler, según vayan las cosas. Pero es el tripartito vasco. Sí. Si es que está, es igual que el catalán, si es que vamos, si pueden, al cambio de régimen. ¿Cómo plantean? Ya dejo que pregunten Luis y Alejandro. Pero ¿cómo plantean ustedes, digamos, esa fórmula mínima para tratar de, bueno, en realidad de salvar los muebles? Porque ahora es... ¿Cómo nos salvamos de la hecatombe que llevamos encima, que es terrorífica? ¿Qué plantea Madrid? Le vi que había tenido una reunión con distintos empresarios, sí, de los de verdad. sea, sí. No de estos de los que venden mascarillas de los chinos de San Cugat, sino empresarios de verdad. ¿Cuáles son las prioridades que le trasladaron a usted? ¿Cuáles cree que puede ejecutar solo o en compañía de Ayuso? ¿Y cuáles dependen de la colaboración del gobierno central?
Plantean en primer lugar que en todo caso tiene que ser con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Yo creo que aquí lo que, frente a los cantos de sirena de algunos que ya nos están intentando hacer ver que aquí lo que debe cambiarse es el sistema y que aquí hay que ir más a lo público que a otra, que a lo privado y tal, yo lo que digo es que lo que tenemos es que aprender de la hecatombe que nos ha sucedido, efectivamente saber que estamos en una hecatombe económica y por tanto lo que tenemos que hacer es, con esa experiencia, introducir las reformas y mejoras que sean necesarias, pero no cambiar el eje sustancial de las políticas que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que eso sería una profunda equivocación, entre otras cosas, porque las cifras están ahí. Por tanto, esenciales, ejes esenciales de esas políticas que se han ido aquí es la colaboración público-privada y, por tanto, eliminar toda desconfianza de la sociedad civil, entender que no es desde lo público desde lo que se tiene que dirigir la sociedad civil, sino que, como yo he utilizado la metáfora en ocasiones, lo único que no tenemos que hacer es gripar el motor de del desarrollo económico, social, cultural, institucional que le corresponde a la sociedad, como no puede ser de otra manera, y a partir de ahí establecer mecanismos y sistemas que permitan, obviamente, que la sociedad pueda generar inversión y riqueza en la Ciudad de Madrid. Estamos hablando desde el punto de vista de tributación, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de un panorama normativo en el que se tiene que abordar necesariamente desde la simplificación, sino desde la desregulación en ocasiones de la normativa que nos hemos dado, y luego específicamente respecto de la Ciudad de Madrid, nosotros sí lo que tenemos que plantear, obviamente, es el modelo de ciudad, cómo tenemos que plantearlo a la vista de esta experiencia. Por tanto, también determinada reordenación del espacio público para permitir que los negocios de hostelería puedan generar o puedan ponerse en marcha, aunque sea el 50% de la capacidad que tienen en las terrazas, al mismo tiempo los comercios, y una cuestión que yo creo que es determinante, ¿no? En estos momentos tenemos que transmitir y poner todas las políticas necesarias para transmitir en un corto plazo de tiempo que Madrid es una ciudad segura. Esta carrera por la recuperación la va a ganar quien sea capaz de dar credibilidad y confianza a todos aquellos de que tenemos las condiciones de seguridad necesarias para volver a resurgir. Yo me niego a decirlo de reconstruir, porque yo creo que no hemos sido destruidos, yo creo que sencillamente hemos sufrido una hecatombe, pero nadie puede decir que Madrid ha sido destruido, y por tanto lo que tendremos que hacer será resurgir y recuperarnos. Y en ese sentido nosotros no tenemos ningún complejo, don Federico. Entonces yo el otro día tuve la oportunidad de sentarme con grandes empresarios, no de Madrid, sino de España, en el ámbito global también, por supuesto, porque lo que tenemos es que aprender de aquellos que más saben, y tenemos que aprender de aquellos que de verdad se están jugando su dinero, se han jugado su dinero y que han puesto en marcha grandes empresas, y yo lo que les estoy es muy agradecido, porque desde luego el compromiso que han demostrado con esta ciudad, con este asesoramiento, que es absolutamente gratuito, y que lo que nos están haciendo es una aportación pura y dura de conocimiento, conocimiento necesario para poder salir adelante.
A ver, Luis Alejandro. Rosán.
Señor alcalde, buenos días.
Buenos días, Luis.
Lo único que usted hace el discurso, digamos, propio de un político prudente. Lo que pasa es que luego la vida tiene sus propias leyes. Es decir, hoy lunes Madrid empieza en una fase en la que ya se van a poder hacer muchas más cosas que no se podían hacer. La gente se va a poder sentar en las terrazas, usted va a abrir los parques, vamos a poder a recuperar algunas escenas que recuerdan lejanamente lo que éramos hace 2 meses o hace 3 meses. Y no todo el mundo es capaz de, digamos, ser todo lo prudente que a ustedes, a los responsables municipales, les gustaría. Por lo tanto, la pregunta es, ¿va a haber una vigilancia especial o cuál va a ser la actitud de la Policía Municipal para que los españoles no nos extralimitemos, los madrileños, no nos extralimitemos en este primer día de recuperar ámbitos de libertad?
Sí, por supuesto que va a haber una vigilancia de la Policía Municipal, porque no cabe olvidar que estamos en fase 1, todavía dentro del estado de alarma, que todavía hay un riesgo de rebrote, las cosas como son, y que luego, oye, todos somos personas, y al final, pues oye, a lo mejor el primer día o el segundo día estamos más atentos, pero a medida que nos vamos reintroduciendo en la rutina y el propio desgaste psicológico que tenemos hace que podamos descuidar alguna de las cuestiones que todavía tenemos que vigilar especialmente, y por eso la Policía Municipal, puedo garantizar que sin ningún ánimo recaudatorio, sin ningún ánimo de reprimir, pero sí con el ánimo de vigilar que se pueda producir, va a estar muy activa, va a estar especialmente activa desde el punto de vista informativo en este caso, va a estar en los grandes parques de la Ciudad de Madrid, que son muy difíciles de controlar, que esa era una de las cuestiones por las que nosotros lo veíamos complicado abrir en fase cero, porque es muy difícil controlar el Retiro, la Casa de Campo,
¿y
Madrid?
¿Por qué al final lo abren?
Pues porque al pasar de la fase 0 a la fase 1 y al obviamente introducirse menos limitaciones, consideramos también necesario poder abrir los parques, porque es cierto que abren mucho más terreno para poder mantener también las distancias sociales en un momento en que es más fácil poder salir a las calles, y por otro lado porque yo creo que también, como digo, es necesario desde el punto de vista anímico de los madrileños también transmitir el mensaje de que todos los sacrificios que se están haciendo desde hace 2 meses, que han sido muy duros, y Madrid ha respondido de forma admirable. En Madrid se ha reducido la movilidad más de un 90% durante la época del confinamiento, que se dice pronto, ¿eh? Con lo cual quiere decir que los madrileños han cumplido en su infinita mayoría, siempre hay gente que no cumple, pero desde ese punto de vista también es decir, oye, pues hemos pasado de fase, vamos abriendo los parques poco a poco, las zonas infantiles todavía siguen balizadas todavía, es decir, siguen con limitaciones, y recordar a los madrileños que a los parques se puede ir a pasear, a hacer deporte, pero no a estar ni permanecer.
O sea, solo a pasar.
A pasar.
O sea, pero ¿nos podemos sentar en un banco en el Retiro, sí o no?
Sí, sí, en un banco se puede sentar en el Retiro.
Bien.
En un banco se puede sentar en el Retiro. Lo que pasa es que, por favor, manteniendo las distancias de seguridad.
No
en
se
el
puede
banco.
Hacer un picnic, digo, no se puede.
No, pero lo que no se puede hacer es un picnic, efectivamente. Lo que no puede uno es estar vulnerando más allá de las limitaciones. Es decir, hay unos límites horarios, todavía las fases horarias siguen en vigor, y por otro lado, en principio, no se ha modificado que los paseos no deben durar más allá de una hora, que hacer deporte obviamente no significa ir vestido de deporte, que también ha habido algunas escenas de esas en la ciudad de Madrid últimamente.
Alejandro.
Sí, alcalde, buenos días. Una pregunta. Ha dicho el presidente del gobierno en su aló presidente del sábado que salimos más fuertes después de esto. Ha dicho salimos más fuertes. ¿Usted cree que salimos más fuertes? Y sobre todo, ¿cómo imagina que saldrá Madrid después de este verano que tenemos todavía que atravesar y está lleno de incógnitas? Porque una ciudad, y como Madrid, pues es turismo, es bares, son terrazas, son barras de bar. ¿Cómo imagina que saldrá o cómo desearía que saliera Madrid realmente después de este verano, o cómo va a ser el verano de Madrid?
Hombre, creo que desde luego no es entender el momento que estamos viviendo, sino entender su propio momento y su instinto de supervivencia, decir que salimos más fuertes. Con 30.000 muertos uno no sale más fuerte. No se le ocurre a nadie decir eso cuando hay tantas familias que están velando a sus seres queridos. Y por otra parte, por cierto, esto de 10 días de luto nacional, y me lo quito en la fase 1 para ver si nos hemos olvidado ya en la fase 4 de lo que ha pasado, pues yo creo que no se corresponde con lo que se debería hacer en este momento, que es un recuerdo y un homenaje permanente a las más de 30.000 personas que han fallecido. Por tanto, es obvio que no se puede salir más fuerte cuando se prevé una bajada de entre el 10 y el 15% del PIB, cuando estamos hablando de millones de parados, que puede alcanzar hasta el 24%, y cuando estamos hablando de 30.000 personas que han fallecido, salvo en el mundo particular, yo creo que vive en este sentido Pedro Sánchez, que por cierto a mí llámeme optimista, pero creo sinceramente que sale más débil que nunca, ¿eh? Yo creo que es un presidente del gobierno que ha tenido el menor apoyo electoral de la historia, que nadie se olvide de eso, que su socio de gobierno ha tenido el mayor apoyo electoral de su corta historia, y que en función de lo que ha, cómo ha gestionado esta crisis, yo creo que sale más debilitado y más tocado. Por eso digo yo que se ha decidido refugiar en su búnker particular, intentando hacer todo tipo de pactos con aquellas fuerzas a las que no les interesa la estabilidad de España, pero que Pedro Sánchez entiende que le pueden garantizar su propia estabilidad. Y desde luego Madrid lo que va a tratar es de salir lo antes posible, pero de manera, como he dicho antes, porque yo creo que va a ser quien de verdad tenga capacidad para salir y para adelantarse, va a ser quien tenga la capacidad de transmitir seguridad, certeza, confianza, certidumbre, tanto desde el punto de vista personal, de la falta de rebrotes o de contagios. Por cierto, rebrotes alguno va a haber, que nadie se engañe, es decir, tenemos que aprender a convivir con el coronavirus.
Ya ha habido este fin de semana.
Claro, pues es que como no puede ser de otra manera, pues es que lo irresponsable es plantear en términos absolutamente opuestos y contradictorios o el derecho a la salud o el derecho a la economía. No, son complementarios. Lo que pasa es que hay que saber hacerlos complementarios a través de medios de protección y a través de test masivos a la población. Si se hubiera hecho así, incluso se podría haber salido antes. Pero lo cierto es que no son debates que sean absolutamente contradictorios, porque tendremos que aprender a vivir con el coronavirus presente en nuestra sociedad. Por eso digo que Madrid lo que aspira es a salir lo más rápido posible con las políticas que nos han caracterizado, que son las más adecuadas, porque ahí están los números que situaban a Madrid antes de la pandemia como la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto, con 1,5 millones menos de de habitantes que Barcelona, y con la gente queriendo venir a Madrid, que yo creo que es un síntoma de que las cosas no deben ir mal a Madrid, cuando la gente lo que quiere venir aquí es aquí a vivir y a trabajar, pero siempre bajo la premisa de que tenemos que ser capaces de ofrecer la seguridad necesaria y suficiente para que todo aquel que quiera venir a Madrid, que se quiera instalar en Madrid o que quiera invertir en Madrid, sepa que es una ciudad segura. Si sabemos combinar esa política de seguridad con esa política de desarrollo económico, yo creo que seremos capaces de salir adelante. Y luego yo creo que ha habido un mensaje muy potente en esta crisis, que demuestra cuál es el camino a seguir. El 25 de marzo la Comunidad de Madrid aprobó Madrid Nuevo Norte. Y el pleno que se va a celebrar este viernes, Madrid Nuevo Norte va a ser aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, se acabó la tramitación, comienza la ejecución material, digamos, a partir de este momento. Y era un mensaje de que Madrid, como he dicho antes, no se ha destruido, de que Madrid ha seguido todavía y ha seguido trabajando y ha mandado un mensaje de cara al futuro aprobando Madrid Nuevo Norte en lo peor de la pandemia. Y es que Madrid va a estar de vuelta y lo va a estar en un plazo corto.
Uy, señora. Hablando de plazos cortos, alcalde, el gobierno, según nos dice, abre la posibilidad de acortar la estancia en las determinadas fases siempre que, naturalmente, la evolución de la pandemia lo permita. ¿Madrid está en condiciones, sin correr riesgos, naturalmente, de acogerse a esa brevedad de los plazos? Es decir, ¿podemos salir antes de lo que estaba inicialmente previsto en el planning del gobierno?
El otro día creo que lo apuntó la presidenta y yo comparto con ella la opinión, además ella es quien mejor maneja los datos, que dijo en primer lugar prudencia, pero lo que sí es cierto es que puede haber determinadas medidas que están en las fases 2 y en la fase 3 que sin necesidad de adelantar el paso a la fase 2 en una única semana, sino respetar el plazo de las dos semanas, se podrían aplicar en la Ciudad de Madrid o en la Comunidad de Madrid. Estoy de acuerdo, es decir, no tiene demasiado sentido que uno se pueda acudir a centros comerciales cuando se limita al 40% del aforo. A mí me parece que grandes centros comerciales tienen la capacidad precisamente de adoptar medidas de seguridad y de higiene más que necesarias y al mismo tiempo con un 40% de aforo mantener las distancias de seguridad y al mismo tiempo también que puedan abrir ya sus puertas y por tanto que puedan reactivar la economía, ¿no? Aparte del pequeño comercio, que también es fundamental en Madrid, pero a mí me parecería razonable que determinadas medidas como esa de la fase 2 y de la fase 3 sí se puedan aplicar si se dan las circunstancias adecuadas, sin perjuicio de que para entrar íntegramente a la fase 2 esperemos dos semanas por esa cuestión de prudencia.
Sí, señor alcalde, hablando de la reactivación económica, hoy un diario digital asegura que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid están estudiando la flexibilización de licencias urbanísticas para, en este caso, dar un impulso a las promociones urbanísticas, en este caso a la recuperación del ladrillo. ¿Se plantea el Ayuntamiento cambios en estas leyes? Y, por otro lado, ¿a qué cree usted que se deben las campañas contra empresarios, en este caso turísticos, como por ejemplo Quique Sarasola? Hoy de nuevo estamos asistiendo a una campaña contra Sarasola, que ha sido fundamental en la asistencia de enfermos, ¿no? Dotando y ofreciendo sus hoteles en Madrid, en este caso por una residencia que al parecer habría estado, según algunas informaciones, costeando a Rivera, Albert Rivera. ¿Qué cree usted que se debe esta campaña también contra el empresario?
En relación con el tema urbanístico, creo que es imprescindible. Nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral, que había que agilizar, que había que simplificar la normativa, y en eso estamos. Nosotros justo antes de la pandemia habíamos aprobado en Junta de Gobierno un plan, aunque suene mal decir plan, pero un plan precisamente para iniciar la simplificación normativa del Ayuntamiento de Madrid, que teníamos y queríamos hacer en el plazo de 3 meses el diagnóstico inicial para poder empezar toda la tramitación, y entre eso figuraba como aspecto muy importante el urbanismo. Yo me alegro mucho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya anunciado y esté tramitando ya una normativa para cambiar la ley del suelo y que las licencias pasen a tener con carácter general la consideración de declaración responsable, porque va a agilizar muy considerablemente, y en coordinación con eso nosotros estamos adaptando el Ayuntamiento, los servicios técnicos del Ayuntamiento, para poder operar también en ese ámbito, pero también lo que estamos haciendo es prever la posibilidad de dar licencias por fases, porque hay que dar una única licencia cuando se puede dar una licencia por fases y agilizar el proceso, o por otra parte también durante la pandemia nosotros hemos sacado operaciones como Madrid Nuevo Norte una vez transmitida por la comunidad, o vamos a llevar también al próximo pleno en una operación, un plan especial en el ámbito del Wanda Metropolitano, que yo creo que va a ser una operación importante para poder crear allí una ciudad ciudad deportiva, ¿no? Y continuar, por otra parte, sabiendo que tenemos que reforzar también nuestro sistema desde el punto de vista de la innovación digital para que la tramitación de las licencias sea mucho más ágil y mucho más rápida y, por tanto, conseguir ese objetivo que nos habíamos marcado de por lo menos reducir a la mitad los plazos de concesión de la licencia respecto de lo que operamos. Pero el urbanismo es obvio que es uno de los sectores económicos que tienen más importancia en la ciudad de Madrid, y esto no es la creación de una burbuja, como se nos está diciendo, esto es la regeneración y la reactivación de un sector esencial para la economía de la ciudad de Madrid. Luego, el problema que tenemos aquí es con los empresarios, y ya no solo con Quique Serasola, sino con el conjunto de los empresarios, es la desconfianza que se tiene hacia todos aquellos que, si no es por ellos, difícilmente España podría salir adelante, ¿no? Y la estigmatización que se ha producido desde el primer momento, cuando se vertieron expresiones por parte del gobierno diciendo que lo que se querían era aprovechar de la situación que estábamos viviendo. Por otra parte, cuando hacen reclamaciones tan lógicas como, oye, si usted no sabe de lo que hable, al menos calle, porque no ponga usted mayor inseguridad en un sector clave como es el del turismo, que ya Yolanda Díaz dijo que hasta diciembre no se iba a poder abrir, Alberto Garzón dijo que es un sector de muy bajo valor, ¿no? Entonces, parece obvio que el problema no está en los empresarios, sino está en el gobierno y en las ideas que sustentan a este gobierno. Y por otro lado, yo, oigan, todo mi apoyo desde luego a empresarios como aquí, que estará sola, que lo único que hacen es tratar de invertir por lo menos en la ciudad de Madrid y hacer su trabajo, y lo que siento es que se haya visto en medio de una refriega política que no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido. Es decir, desde los gobiernos de la izquierda se nos decía que exigían una lealtad entendida como una adhesión inquebrantable, y al mismo tiempo han tratado de derribar a Isabel Díaz Ayuso porque vive en un apartahotel. Ese es el parámetro, ¿no?, que se ha utilizado en este momento, y Quique Serasola pues la han metido en medio de todo este fregado.
Sí, alcalde, permítame una pregunta. ¿Usted se imagina un Madrid sin toros, como Barcelona? Porque hemos visto que en el reparto de millones del Ministerio de Cultura a la cultura, al mundo de la cultura, es decir, ya sabemos, los abajo firmantes, se ha obviado, o se ha olvidado, o se ha preferido a los toros, cosa que evidentemente está muy preocupado todo el mundo taurino. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento, qué puede hacer la Comunidad de Madrid para que algo tan fundamental? Estamos hablando de turismo, estamos hablando de la cantidad de empleos que crea, de la cantidad de riqueza.
200.000 familias viven, exacto, directamente, claro, del toro.
¿Puede hacer algo desde el Ayuntamiento, desde la comunidad, no sé, algo, claro, para contrarrestar esta embestida del actual gobierno contra la fiesta nacional?
Por supuesto que sí. En primer lugar, plantear un modelo que a este gobierno le debe parecer incomprensible, que es que quien quiera vaya a los toros y quien no quiera que no vaya a los toros, y ya está. En segundo lugar, apoyar los toros, obviamente, como expresión de nuestra cultura y una de las señas de identidad de España, que parece ser que es precisamente lo que más les puede molestar en este sentido. Pero lo que nosotros hemos hecho es, en primer lugar, apoyar al sector. Yo el otro día estuve reunido en una videoconferencia con Vitorino Martín, con toreros, con Gonzalo Caballero, pero también con ganaderos, trasladándoles el apoyo del Ayuntamiento en esta situación en la que además estaríamos celebrando la Feria de San Isidro. Y además les reafirmé el compromiso del Ayuntamiento de determinadas medidas de apoyo, como era, en primer lugar, declarar un recinto ferial todo alrededor de la Plaza de Toros de las Ventas para que pudieran ampliarse horarios y para poder sacar mayor rentabilidad a esta época del año. Pero en segundo lugar también le reafirmé el compromiso junto con la Comunidad de Madrid de que nosotros vamos a reabrir la Escuela Municipal de Tauromaquia, la Venta del Batán, que fue cerrada por el equipo de gobierno anterior, y que por otro lado nosotros también somos sensibles desde luego a sus demandas y a sus reivindicaciones, porque como digo, ya no es solo como sea una seña esencial de nuestra cultura y que a quien le guste que vaya y a quien no le guste que no vaya, pero es que en segundo lugar es un sector económico extraordinariamente importante. Es que cuando estamos hablando de 34 tardes en la Feria de San Isidro, que de media te van agrupando más de 20.000 personas todos los días en la plaza, todo el trabajo de mantenimiento de grandes extensiones y grandes superficies de campo que se hace precisamente gracias a las ganaderías bravas, y por otra parte todas las plazas de toros que se están gestionando, así como todos los toreros, las cuadrillas, etcétera, etcétera. Y por tanto es un sector económico que debemos también cuidar, si solo lo viéramos desde ese punto de vista.
Bueno, Rosana, estoy a tu disposición, porque es que yo, cuando un político me dice lo que yo quiero oír, empiezo a despertar.
Bueno, pues yo creo que es el momento
de... Y me pasa con Díaz Almeida, o sea, y eso que es atlético y tal... Me gusta el tono, me gusta la forma...
Digo una cosa, hablando de eso, la Champions este año para el Atleti.
¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Por mí, mientras no se lo lleven.
¿Porque hemos ganado al campeón?
Mientras no se lo lleven los enemigos de España, ya sabe que alguna vez tiene que ser.
Alguna vez caerá.
Claro.
Bueno, pues vamos a dejar al alcalde, si te parece, en el retiro. Hoy se ha hecho una fotografía, ¿no? Así es como ha saludado, dado los buenos días a los madrileños en su cuenta de Twitter, en el Parque del Retiro, ¿no? Pidiendo responsabilidad. Yo creo que es la mejor manera de despedir al alcalde, ¿no? Y de, bueno, acordarse de todos aquellos que hoy entran en una nueva fase, ¿no? Pues reclamando y pidiendo esa responsabilidad, ¿no?
Por cierto, ¿con quién juega el Atlético?
El Atlético juega en Bilbao.
Pero hombre, qué ocasión. Además, sin Aduriz,
efectivamente. El Atlético juega en Bilbao. Sí.
Bueno, es una ocasión, una gran ocasión.
Es una gran, sí, sobre todo porque no vamos sobrados. Estamos fuera de la Champions en estos momentos, con lo cual.
Ya entrará. Esto tampoco íbamos a entrar en la cosa esta de las fases. Y al final, pues no tiene más remedio que rendirse a la evidencia. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Mucho ánimo y siga en la pelea, porque sabe perfectamente que, aparte de la popularidad, que esto es siempre discutible y pasajero, si uno hace bien las cosas, al final las cosas salen. Ahora hay que pelear, claro.
Bueno, siempre hay que pelear. Nunca hay que rendirse.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos con los oyentes, Federico. Ya está aquí Vanessa con todas las llamadas.
Buenos días. Bueno, de nuevo hoy lo que más preocupa es el clima de enfrentamiento social y el nivel al que ha llegado también en el plano político. De hecho, se preguntan si el Partido Popular no piensa interponer acciones legales después de esas duras acusaciones tan graves que se han vertido en los últimos días. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos con los oyentes.
Bueno, ya llevamos semanas viendo claramente dos bandos en las calles y a esto se suma ahora el entorno proetarra con esas peleas que han tenido lugar en Pamplona este fin de semana. Se preguntan nuestros oyentes si esta es la nueva normalidad.
¿Saben cuál es la nueva normalidad? Pues que el buen ciudadano obedece.
Me gustaría que hablarais de los problemas y enfrentamientos que ha habido en Pamplona y Navarra, tanto por las manifestaciones de los terroristas y los enfrentamientos que hubo también durante la concentración de Vox el sábado al mediodía.
Yo estoy consternada con este comportamiento de la Guardia Civil y de la policía, porque no tienen ninguna obligación de cumplir mandatos que vayan contra la ley.
Tenemos a los mandos al PSOE, que organizó los GAL, y a Bildu, los herederos de la ETA. Estamos apañados.
Como después de las graves acusaciones diciendo que por culpa del Partido Popular han tenido que pactar con Bildu, etcétera. ¿Cómo el Partido Popular no les demanda? ¿Cómo no les lleva a los tribunales por esta gravísima acusación?
Tengo 64 años y la única dictadura que conozco ha sido 2020.
La verdad es que la situación es peor de lo que parece y todo el mundo piensa que estas cosas se arreglan hasta que dejan de arreglarse.
O van a peor, ¿eh? Porque la verdad, lo que hemos visto este fin de semana, lo que está ocurriendo en el País Vasco con la facilidad que tiene de manifestarse, de montar bronca y de erigirse en los protagonistas de la calle, los amigos de las pistolas, hay que reconocer que hay una pasividad policial que comparado con lo que ha ocurrido en la calle Núñez de Balboa, lógicamente, pues llama la atención y además empiezas a mirar malamente al señor ministro del Interior, porque ¿qué instrucciones están dando? ¿Por qué a unos se les permite todo y a otros simplemente? Yo he estado en Núñez Balboa un par de tardes y el despliegue allí de vehículos policiales era espectacular. No se podía ni parar uno medio segundo porque enseguida, me parece muy bien, todo sea por la salud de la población. Pero lo que ocurre en localidades de Navarra y del País Vasco este fin de semana con el asesino ese que dicen que está supuestamente en huelga de hambre no tiene sentido, porque a unos sí, a unos no, porque se permite que unos campen tan alegremente por las calles sin que tengan ningún tipo de tropiezo. La libertad de manifestación o es para todos o no es para ninguno, y la policía tiene que actuar igual en un lado que en otro, y no lo está haciendo.
No, es que hay un problema, y es que están corrompiendo deliberadamente a la policía y a la Guardia Civil. O sea, lo que comentábamos esta mañana de lo que ha firmado este señor de los Cobos que ya empezó su brillante carrera con Soraya, ¿os acordáis? Luego ha pasado por el...
En Cataluña.
Vaya comportamiento. Y claro, pues los que obedecen a uno, obedecen a 21. Pero lo que está haciendo es promover la ilegalidad desde un puesto que debería defenderla. O sea, y nos estamos acostumbrando. Yo cuando veo a los de Vox, que son más inocentes a veces que un cubo de plástico, es que nuestra policía, es que nuestra Guardia Civil, claro, ellos no han vivido la Guardia Civil de Roldán, no la han padecido asaltando domicilios. Eso también existe en todos los medios, sea la Guardia Civil, la Policía Nacional, no digamos ya otros que tienen peor hoja de servicios, por supuesto que se corrompen. Pero ¿cómo no se van a corromper si la Guardia Civil tiene que echar todos los años, por si acaso, a entre 100 y 200, por si acaso están corrompidos? Pero y la gente piensa que por aplaudirles esto se
arregla. En la manifestación de Vox del sábado, la manifestación motorizada que desbordó las calles del centro de Madrid, ciertamente la policía hizo un enorme despliegue, todo funcionó muy bien, y es verdad que yo, por lo menos por lo que pude ver, cuando venían o cuando se veían a vehículos de la Policía Nacional, sí que se les aplaudía y se oían voces de viva la policía, al mismo tiempo que Marlaska dimisión. Quiero decir que una cosa...
No, si es que vivimos en esa situación, pero yo es que, insisto, a mí me alegró mucho el éxito, la prueba, sobre todo porque les ha sentado fatal. Pero antes hablabas de la doble vara de medir. Es que en el caso de Vox es una cosa ya intolerable. O sea, es que sale el periódico del IBEX 35, que ha recibido de nuevo un nuevo favor de los más ricos de España, que al parecer están muy a favor del golpe de Estado, porque esto que vimos es un golpe de Estado permanente, diciendo que es que Vox se había cargado las normas de seguridad y de higiene y tal. Pero ¿cómo se va a cargar Vox? Habrá cumplido lo que haya dicho el delegado del gobierno, que es el que autoriza y el que traza la línea de las manifestaciones. Pero vale todo para esta gentuza. Es que vale todo. Yo no sé, yo por eso, cuando pienso, antes comentábamos, esto tiene arreglo, esto realmente lo puede embridar Europa. ¿Por qué tengo mis dudas? Pues por lo que se ha visto, por la violencia, porque es que realmente la violencia es el mejor negocio que hay en España. Y ya veremos si esto se puede embridar, ¿eh? Yo no lo veo tan claro.
De momento, luego, el pacto con Bildu ahí sigue. Eso es,
hombre,
claro.
Pero
el
más fuerte
para
que nunca.
La reforma laboral, ahí sigue.
Bueno, ahí sigue. Ahí sigue, pero no sabemos qué decir. Es uno de los grandes misterios de esta semana, Alejandro. Es decir, sigue porque nadie ha dicho que haya quedado el papel anulado, pero lo que sabemos es que el presidente del gobierno, en la conversación con el presidente de la COE, le dice que la reforma en ningún caso va a ser íntegra. Ahí sabemos que, con nocturnidad y alevosía, el partido enmendó la formulación de la reforma íntegra. Sabemos que la ministra de Economía, que no ha sido desautorizada por nadie, salvo por Iglesias, dijo que, por supuesto, sería absurdo y contraproducente ir a esa reforma. Por lo tanto, formalmente el papel sigue ahí, pero la voluntad del gobierno de llevarlo a cabo ha sido cuestionada y nadie ha cuestionado su cuestionamiento. Por lo tanto, yo no sé si sigue o no sigue.
Yo cuestiono, yo a las pruebas me remito. Este gobierno ha mentido siempre y por supuesto que miente en esto también. Por supuesto que van a cargarse la reforma laboral el tiempo que necesite Falconetti para que la apruebe, para que le siga apoyando el Marqués. Que vamos al tripartito en el País Vasco, que hay elecciones en un mes y pico. Claro que sigue y seguirá, pero si es que la gente piensa que estos piensan con los criterios, digamos, humanos, normales. No, hombre, no. Es que estamos ante verdaderos monstruos. Cuesta,
pero es que además,
decirlo, pero es que son monstruos.
Claro, además, el propio presidente del gobierno este sábado, al ser preguntado al respecto, tuvo, bueno, como es la desfachatez con piernas, pues evidentemente una muestra más de desfachatez al decir que la postura de Calviño y la de Pablo Iglesias no son contradictorias y que son compatibles. Digo, pero bueno, pero por favor, ¿cómo va a ser compatible el no a el sí? ¿Cómo se comparece lo que está diciendo la señora Calviño, que de esto nada, que es una aberración y que es contraproducente, a lo que está diciendo Pablo Iglesias, que por supuesto esto va para adelante? Bueno, pues el presidente del gobierno...
¿Sabes por qué es compatible? Porque ha dimitido, ¿has visto a alguien que haya dimitido?
No, pues ¿verdad? No todavía, ni,
no,
creo que lo
ni
haga.
Lo verás, ni lo verás. Estos van a durar el tiempo que diga el jefe. Aquí están en primer tiempo de saludo. ¿No ves que la salida de la Calviño es en un cargo europeo? Y que si no te apoya tu partido, tu gobierno, mejor dicho, no hay cargo que valga. Esta quiere irse, pero quiere irse colocada, para lo cual tiene que llevarse bien con el que al final pues tiene sus candidatos. Es que aquí...
Pero para que te den una cuota al mismo tiempo, Fede, para que te den una cuota institucional en poder ofrecerle a Calviño, tú tienes que ser leal con el club.
O sea, ya, no, pero puedes... ella por de pronto no dimite.
Ah, bueno, bien, eso ya no lo sé, pero te advierto una cosa, que decir, no dimite, y a mí no me parece bien que ella trague con ruedas de molino, pero su presencia en el gobierno seguro que por lo menos le echa un poco de agua al vino radical que se podría estar administrando sin ella en la mesa del Consejo de Ministros. Es decir, sí. ¿Algún tipo de ventaja puede tener que siga,
Yo no le veo ninguno, porque si planteara una lucha de verdad, una lucha política, como la ha habido en otros momentos sí que ha habido realmente una lucha política entre sectores del gobierno. Pasó en tiempos de Felipe y de Guerra, y ha pasado con Solves, que como señalabas antes, Solves tuvo que hacer el paripé y al final no sirvió de nada porque se hizo lo contrario de lo que él quería. Oye, pero al final todos se colocaron. Yo es que creo que aquí estamos ante una cosa. No me gusta hablar de lo de la casta y tal y cual, ¿verdad? Pero es que los intereses que tiene un político no son los intereses corrientes, ni es fácil explicarlos, de la gente común. Y, por desgracia, esto de Europa, que es un quebradero de cabeza y un rompecabezas y un follón, pues plantea cosas que no siempre están a la vista. En fin.
Hombre, vamos a ver. Pero hay cosas que sí están a la vista y que por sí mismas tienen, digamos, un valor ilustrativo suficiente. Solves hizo el ridículo. Él proponía, siendo ministro del señor Zapatero, un programa de reformas que nos evitara profundizar la crisis de 2008. Y Zapatero le dijo que no. Y él se quedó en el gobierno y se puso a sí mismo una mordaza, quedó como que gancho en Almagro, y hablar de Solves ahora es hablar de uno de los tipos más desacreditados que ha pasado por la política económica del gobierno. ¿Qué pasó después? Que la política que no quiso aplicar Zapatero por las buenas la tuvo que aplicar a fortiori, porque dijo Bruselas, este es el plan de ajuste, y hizo el mayor ajuste.
No fue Bruselas, en realidad, fue Obama. Llamaron todos a la vez.
Bueno, bien, de acuerdo, pero le llamaron todos, pero al final, digamos que la
sí,
receta...
Sí, técnicamente fue Bruselas, pues, pero eso la presión...
Entonces al final, quiero decir, por eso te digo que uno es rebelde hasta cierto punto. Vuelvo a referirme al ejemplo de Grecia. O sea, es que al final Varoufakis tuvo que saltar por la borda porque no hubo más remedio. Y yo creo que esas son, digamos, señales que nos determinan que hasta ahora los países miembros tienen una cierta capacidad para hacer de gallitos, para establecer desafíos unilaterales, pero cuando las cosas llegan al límite al que van a llegar, porque estamos hablando de una crisis que no es parangonable ni siquiera con las de 2008, nadie piensa que unilateralmente vamos a poder salir de ahí, que eso supone una especie de pacto de políticas que además son políticas interconectadas. Ya no sé, es decir, fíjate, lo comentabas tú esta mañana, es decir, el papelón para la industria turística europea, si efectivamente Francia sigue recomendando que no vengan a España los turistas franceses. Pues es una demostración evidente de hasta qué punto es imposible la supervivencia sin el contexto en el que estás. Y
pero
ese
si
contexto
se está
lo marca Europa.
De turismo el ministro de consumo. Se está insultando
pues
el
verdad,
ministro de consumo.
Es verdad, es verdad. Es verdad, y eso es lo que no es sostenible en el tiempo, desde mi punto de vista. ¿Eres
salvo
más optimista?
¿Un cambio de régimen?
Bueno, yo soy más optimista. Bueno, bien, pero es que ese cambio de régimen exigiría también un cambio de reglas pannacionales, que es lo que te estoy diciendo. Yo no digo que no esté en el ánimo de Podemos plantearlo.
Hombre, eso es explícito, además.
Vale, o sea, lo que yo quiero pensar, porque ya sabes que tengo esa tendencia al optimismo que tú a veces denuestas, es que no va a poder ser, que no le dejarán. Es decir, que no le dejarán incluso los propios pocos sensatos que van quedando en el partido. Todavía se escuchan voces. Es
sí,
verdad que no.
Sí, con... Alan Bang, de vez en cuando. Y al bueno, día siguiente, bueno, no, Paje. Que se oye, puede ser ridículo, pero no
Fede,
tanto.
Nunca hemos suscitado esa... Tampoco quiero yo extralimitar mi relación contigo, porque sé que eres muy condescendiente como con mi capacidad de discrepancia. Pero reconoce que Tigre Khan se ha convertido en un héroe. No. Es decir, que cada vez que abre la palabra...
Tigre Khan es más malo que la quina.
Bueno, lo que te dé la gana, lo que te dé la gana, lo que quieras. Pero ¿está o no está cada vez que habla diciendo cosas sensatas?
Porque ¿dónde hace los negocios?
Bueno, pero sí. Es que al final...
No, claro, pues claro, pero si es que Tigre Khan... ¿Quién es el que empieza la cosa guerra civilista? ¿Quién liquida a Redondo Terreros? Tigre Khan, que es que queremos buscar siempre el socialista bueno, que no lo hay. Que es que no lo hay, que no hay manera de encontrarlo.
Hombre, pero Redondo Terreros era socialista, hasta donde yo sé.
Sí, pero por eso lo echaron.
Bueno, pues
Tigre
entonces,
Khan,
bueno, pues,
entre Tigre Khan y Cebrián.
Bueno, bien,
y entonces no estaba ni siquiera Zapatero en el origen.
¿Y su padre, Nicolás Redondo Urbieta, no es socialista?
Su padre, hombre, sí, su padre pues era de los, que, de los bueno, liberados sindicales. Que
y Javier Lambán no es socialista, quiero decir, tienes razón, no son mayoría, no mandan mucho, no, en este momento no están condicionando
la política. No, si es que no quieren luchar. Besteiro era un tipo decente, perdió, pero dio la batalla. Estos no dan la batalla ni difuntos. Estos no quieren perder el momio de ninguna de las maneras. Ya escampará, no se darán cuenta, no verán que así no vamos a ningún lado. Pero pelear, estos que van a pelear, hombre.
Bueno, en Federico, fin. Vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a las noticias porque tenemos una última hora que afecta directamente al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, y enseguida nos la va a contar nuestro compañero Juan Pablo Polvorinos. Vamos a hacer esa pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Federico. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué es eso que afecta al marqués de Galapagar?
Pues un problema que se le está abriendo en sede judicial y que vamos a ver en qué termina exactamente.
¿El caso Dina?
Sí, señor, exactamente. Si me dejas...
Esta mañana lo he citado pues... porque no sé por qué, ya sabes que yo me muevo por intuición,
sí.
Por eso me peleo con Luis y en general tengo razón. Aunque no tenga argumento.
Eso, perdóname, pero eso de que en general tiene razón es una intuición equivocada.
Bueno,
a ver,
bueno,
déjame que
vamos
te ponga
a ver.
El contexto,
esta mañana dije yo, o no, vamos a ver, pomada Dina.
Sí.
Pomada estupenda.
Sí.
No he añadido para el culito escocido,
sí.
Pero podía haberlo añadido.
Vamos
Míralo.
A ver, para... Si me dejas poner muy rápidamente en contexto, pues si no las personas que nos escuchan no van a entender probablemente, porque es que es una historia
sí, sí.
que viene de bastante lejos. A la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Wolstenholm, le desaparece en el año 2015, dice que le roban una tarjeta
dice,
de un teléfono...
Dice que le roban,
es más concreto. Que le roban una tarjeta de un teléfono móvil en un centro comercial. Esa tarjeta aparece en unos registros en casa del comisario Villarejo y luego llega el diario Interview. Y
no,
¿qué
esa
había?
aparece en el diario Interview... Y luego aparece sí. en lo que tiene Villarejo en casa. Cuando, pero muchos meses después,
uh-huh.
Y además el creo recordar que Asensio Hijo,
Antonio,
que entonces
Antonio
estaba...
Asensio, presidente del Grupo Z,
le devuelve
la tarjeta a Pablo Iglesias sí. pensando que la asesora Wolstenholm es, o era entonces, la pareja sentimental del hoy vicepresidente del Gobierno. Hay que decir, Federico...
O al menos que el contenido de lo que aparecía lo hacía suponer.
Porque había fotografías comprometidas.
Exacto.
Y esto
ya
para,
ya
esto
dijo el propio Iglesias dijo se portó como un caballero.
Yo creía
que este estaba contra la aristocracia.
Bueno, todo este lío lo está investigando Manuel García Castellón. ¿Por qué él? Porque es el instructor del caso Tándem, que es el caso Villarejo. Bueno, y esto lo ha aprovechado Pablo Iglesias para hablar de una estrategia del Partido Popular conjunto con las cloacas para perjudicarle a él y a su partido. Federico, es importante recordar esto porque durante durante la campaña electoral del año pasado, la anterior a las elecciones del 28 de abril, Pablo Iglesias hizo campaña con esto y lo aprovechó.
Totalmente, es más, se centró en eso.
Colocó a su partido como una víctima de las cloacas del Estado. ¿Por qué recordamos esto? Y es importante. Mira, este corte que te voy a colocar, Federico, es, y que vamos a escuchar, del 27 de justo un mes y un día antes de las elecciones. Y Pablo Iglesias acudía a la Audiencia Nacional. Y Pablo Iglesias decía que era perjudicado y se sentía, pues evidentemente, muy, muy ofendido por todo lo que, según él decía y manifestaba, le estaban haciendo a su partido.
Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a policías corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios. Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, con las instituciones y con limpiar nuestra democracia de basura.
¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces, Federico? Bueno, pues que la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bulselham, lo que le dijo al juez García Castellón es que Pablo Iglesias ya le había entregado esa tarjeta y su contenido estaba destruido. Hay que decir que esto es un delito, como también lo podría ser el delito de denuncia falsa, puesto que Pablo Iglesias ha hecho campaña con todo esto.
Pues sí, señor.
Y en última instancia, el juez hoy, y esta es la noticia que ahora ya sí desembocamos en ella, el juez le retira a Pablo Iglesias la condición de perjudicado y ofendido en el caso Villarejo. Más información, Miguel Ángel Pérez, experto en tribunales de Libertad Digital y Radio. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues así es, esa es la noticia de última hora. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acaba de retirar esa condición de testigo perjudicado en la causa al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Ya lo había solicitado la propia Fiscalía Anticorrupción esta medida el viernes, y todo ello después de la declaración de Dina Bulselham del pasado lunes 18 de mayo, una declaración en la que hacía varias revelaciones. La primera, que esa famosa tarjeta de memoria con la información de su teléfono móvil, Pablo Iglesias la tuvo en enero de 2016 y que sin embargo no se la entregó hasta a la propia Dina Bulselham hasta 6 meses después de que aparecieran los famosos mensajes de Telegram publicados en OK Diario, por lo cual Pablo Iglesias mantuvo esa tarjeta 6 meses en su poder sin entregársela a Dina Bulselham y, por supuesto, sin que la justicia lo supiera. A esto se le une que esa tarjeta de memoria fue entregada, según las propias palabras de Dina Bulselham, en sede judicial, deteriorada, destruida, inservible. Y eso sí, Pablo Iglesias sí que podía haber tenido acceso al contenido de la tarjeta y, sin embargo, la entregó destruida. Según las fuentes jurídicas consultadas por Radio Libertad Digital, esta retirada de esa condición de perjudicado, de testigo perjudicado a Pablo Iglesias, no queda aquí. Va a haber más consecuencias judiciales inmediatas para Pablo Iglesias. No se descarta que esta misma semana, y no se descarta tampoco que se pueda abrir, digamos, una investigación, una pieza aparte para investigar concretamente esa presunta posible destrucción de pruebas y obstrucción de la justicia por parte de Pablo Iglesias.
Pues ahí queda eso, Federico.
Pues yo recuerdo, porque sé que yo puedo tener discrepancias, las he tenido a veces con algunas de las decisiones del juez García Castellón, pero sé que es un tío independiente. Y yo lo único que quiero no es que acierten o no acierten los jueces. Yo lo que quiero es que sean libres. Si meten la pata, todos metemos la pata. Bueno, cuando os acordáis que hubo un momento en que el juez asumió eso de hay que destruir cualquier cosa que haya que afecte a la vida íntima. Y, señor juez, no me sea más inocente que un cubo de plástico. Estamos hablando de gente de Lampa. Todo dato personal pertenece al negocio y creo que ya no pudo mandar destruir lo que estaba destruido. Ahora que se da cuenta de cómo le han engañado, cómo ha mentido el vicepresidente del gobierno. Dina también mintió al principio, sí. Porque esta ha sido la segunda, ha sido una rectificación total de lo que había dicho. Este, como venía este, tenía que declarar, la saca de Podemos y la coloca a esa cosa cloaquera que encima se llama como el periódico de Palma, como Última Hora. O sea, es delito hasta el título. Bueno, pero ahí el que queda como el que ha destruido deliberadamente esa prueba es el vicepresidente del gobierno. Vamos a ver, por eso no había que... Perdón.
No, que digo que eso es lo que quiere saber García Castellón, quién lo destruyó y, evidentemente, la situación de Pablo Iglesias. A mí me parece que aquí hay que quitarse el sombrero con la Fiscalía Anticorrupción y con el propio juez, porque nos parece...
Claro, porque ha rectificado. Yo lo dije porque es evidente. Y es que conozco lo que es el comunismo, hombre. O sea, son así siempre. Y más estos que vienen de Venezuela. Son así. Y por supuesto que había un delito, pero el delito de Pablo Iglesias. Ella fingió que le habían robado, pues por líos en su casa o con quien fuera. Y además él, como está siempre cambiando de compañía, pues vete tú a saber qué lío tenía entonces. Pero vamos, era evidentísimo. Ahora parece claro, pero claro como la luz, que por supuesto el que ha destruido esos datos es el propio Pablo Iglesias, que es en la cadena, digamos, de custodia, el eslabón perdido. Es que no hay otro posible.
Pero que
bueno,
en esta España que se está dibujando, Federico, que haya, tal y como pintan las cosas, que haya una fiscalía y un juez que tengan las puñetas de señalar e ir adelante contra Pablo Iglesias, me parece casi heroico, tal y como está ahora mismo la situación.
Pero no,
yo
ojalá
creía que
esto
esta
se
historia
mantenga.
Se iba a diluir, ¿eh?
Ojalá. Yo tengo mis dudas porque efectivamente la situación es tan horrible que también, oye, el que es ahora fiscal tiene una responsabilidad personal, moral, como español. O sea, es que tienen muchas cosas que salvar o que echar a perder, y lógicamente al final un juez independiente está ahora indignado porque es que le han tomado el pelo.
Sí, eso sí.
Bueno, pues nada, es una noticia importante. Yo ahora me consolaré con lo que me traiga Isabel González.
Como siempre, ¿verdad? Siempre nos queda la crónica rosa para estar entretenidos y para estar divertidos, sobre todo, Federico, porque Avilés está en España, ya está en Córdoba, y que tiemblen comerciantes, asociaciones, fundaciones y todo el que sea susceptible de ser estafado, porque de momento está en casa, todo hay que decirlo, aunque de aquella manera...
Sí, pero,
Decía la madre, recibiendo visitas de amigos, de abogados. Digo, pero oiga, ¿no está usted confinado 14 días? Vamos a ver, que por la boca muere el pez en esta gente. Que no cuenten sus intimidades porque van a ir a pillarlos. Bueno, hablaremos de él, Por supuesto, él ha sido uno de los concursantes de Supervivientes. Todo hay que decirlo. Se ha hablado más por lo que hacía fuera que por lo que ha hecho en la isla, donde tampoco es que haya sido demasiado determinante su aparición. Hablaremos de Ana María Aldón, que se ha convertido en la auténtica protagonista. ¿Sabes qué? Su hija estuvo el sábado en el Deluxe, Federico. Ella
sí,
no quería, ella no hablaba, pero mira.
Nadie quiere hasta que alguien,
claro, hasta que alguien
hace
quiere
una oferta.
La verdad es que viene la chica. Hay que reconocer que se expresa bien, que es discreta, que tampoco cuenta demasiado, y me imagino que de ahí su escaso interés, barra nulo. Hablaremos de Rocitín y, como vamos mal de tiempo, solo te hago un titular, el de Dolores Aveiro, la suegra de Georgina, la madre de Cristiano. Me encanta, porque le han estado todo el fin de semana breando porque dicen que no sigue a Georgina en redes sociales, y ha dicho, oigan, miren, es que yo no sé usar Instagram, es que me lo escribe mi hija, denme tiempo a ver si ya me pongo, pero que no hay ningún tipo de mal rollo, y yo me lo he creído, Federico, fíjate.
Y yo también me
¿A
lo
que
creo?
Sí. Pues sí. Tenemos buen corazón para ser lunes, ¿no?
No, hombre, no tenemos buen corazón porque si no seríamos periodistas, pero... Pero vamos, yo me lo creo, porque adora a Cristiano.
Sí, yo también me lo creo. Pues todo eso y mucho más en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.